¿Cómo están, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y especialmente este día con un tema de tanta trascendencia. Leamos el texto citado y allí nos dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Esto es en los bordes de Judea. Así que él se dirigió al sur, hacia Jerusalén. Jerusalén se sitúa en el área de Judea que está en el reino del sur. Así que él dejó el área de Neftalí y Sicar y llega ahora al área de Judea, al otro lado del Jordán. Y el versículo 2 dice: Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, note esto, estimado oyente, tentándole. Le hacen una pregunta capciosa. Ellos están intentando atrapar a Jesús en sus palabras. Es muy importante que usted se dé cuenta que esta es una pregunta tramposa de los fariseos. Así es que ellos vienen a él tentándole. Lo quieren atrapar y le preguntan: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, bajo la ley de Moisés, que dice, si un hombre halla suciedad en su esposa y no está contento para quedarse con ella, permítanle que él le dé carta de divorcio. Ahora bien, ¿a qué se refiere con encontrar suciedad en ella? De acuerdo a los teólogos liberales de esos días, una suciedad podía ser que ella no preparara la clase de desayuno que al esposo le gustaba. Así ellos aplicaban una interpretación muy liberal en el tema de hallar suciedad en ella. Otro de los rabinos decía que la suciedad era una suciedad moral. Por ejemplo, usted descubre que ella no era virgen cuando se casó con usted, o si ella rompía los votos matrimoniales. Eso era una suciedad moral. Así que estaba la división entre los escribas y los fariseos. Por una parte, Jalel, que tomaba muy estrechamente la suciedad moral, y estaba la otra escuela, que tenía una visión mucho más amplia del tema. Pero aquí están ellos, y estaban cuestionando a Jesús, preguntándole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El verso 4 nos dice, Él, respondiendo, les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Hay una unidad que se produce en el matrimonio, donde los dos se convierten en una sola carne. Por supuesto, esto es literalmente cierto en su descendencia. Ustedes dos se han vuelto una sola carne en su descendencia. Así que es una perfecta combinación. Los dos se hacen una sola carne. El verso 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, por una carta de divorcio o como sea. Dios los ha hecho a cada uno de ustedes dos, uno. Así que no permitan que un hombre rompa eso haciendo carta de divorcio para su esposa. En el verso 7 leemos, le dijeron. Ahora, imagínese el final capcioso. Él está cayendo en la trampa. Porque era una pregunta capciosa, y él cayó justito en ella. Muy bien, ahora sí que lo tenemos. Ellos le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Todos ellos reconocieron que la ley de Moisés fue dada por Dios. Para ellos, si hay algo que fue inspirado en la Biblia, eso fue la ley de Moisés. Y había muchos de ellos que solo creían esa parte. Mire, aún hoy en día, muchos creen que solamente los primeros 5 libros de la Biblia son inspirados por Dios. Pero todos ellos sostienen que esa es la palabra inspirada. Dios nos ha dado la ley por medio de Moisés. Bien, ellos le están diciendo a Jesús, en otras palabras, usted está contradiciendo a Dios. Vea usted, esta es la idea, ponerlo a él en contra de lo que Dios dice. Y Dios dice, permítanle a él que la abandone. Y tú estás diciendo que no se puede, que no se debe. Si Dios los ha unido, no pueden separarse por medio del divorcio. Así estamos concluyendo que tú estás en contra de Dios. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es importante que note usted, estimado oyente, que en la primera parte él dice, varón y hembra los hizo. Él está diciendo, al principio no fue así. Moisés, por la dureza de su corazón, dio la ley de divorcio, pero en el principio no fue esa la intención de Dios. En el principio ese no fue el deseo de Dios, no fue lo que Dios planificó. Ahora expresa el verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús está siendo muy directo aquí. Él le está diciendo a usted cuál es el plan original de Dios para el hombre, un matrimonio para toda la vida. En el principio, estimado oyente, esta fue la intención de Dios cuando Él creó al hombre y a la mujer. Fue la intención de Dios que los dos fueran uno, de manera que los hijos tuvieran siempre a ambos padres y la seguridad de un hogar y un ambiente de hogar en el cual crecer. Y cualquiera cosa que rompa esto tiene los efectos que encontramos por todas partes en nuestra estructura social en el día de hoy. Así es lo que vemos hoy. Vemos el tremendo fracaso en nuestra sociedad, el desorden social debido a las familias divididas. Y es inevitable. Los hijos siempre son heridos como producto de esa división. Jesús dio una única razón para el divorcio. Y esa única razón es la fornicación. Y en ese caso la parte inocente entonces es libre para casarse nuevamente. Sencillamente él declara que si ellos abandonan a su esposa, excepto por fornicación, y se casan con otra, adulteran. Pero la excepción está allí. Jesús dice a sus discípulos, cuando ellos estaban asombrados por las declaraciones que eran tan directas de Jesús, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Esto es lo siguiente acerca de lo que él está hablando. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esto lo leemos en el verso 12. Estimado oyente, créame, yo no soy capaz de esto. Así que mejor pasemos esto de largo. Ahora leemos, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Mire, yo no puedo tener una imagen más hermosa de Jesús y los niños agolpándose a su alrededor y ver allí el amor y el interés que Jesús tiene en estos pequeños. Seguimos leyendo y dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Obviamente Jesús está diciendo una de dos cosas. Él está diciendo, yo no soy bueno, o él está diciendo, yo soy Dios. Ahora, estimado oyente, ¿qué cree usted que él está diciendo? Lo que él está haciendo es tratando de despertar la conciencia de este hombre al hecho de que él ha recibido una revelación divina. Él se está acercando a la verdad. ¿Por qué me llamas bueno? La razón por la que me llamas bueno es porque tú, aunque no te has dado cuenta, has reconocido algo acerca de mí. ¿Por qué me llamas bueno? Recuerda cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Jesús está diciendo más de lo mismo. Hey, ¿por qué me llamas bueno? Carne y sangre no te lo han revelado. Hay una revelación divina aquí. Tú me llamas bueno, pero solo hay uno que es bueno y ese es Dios. Tú me llamas bueno porque yo soy Dios. Tú has reconocido algo aquí. ¿Qué debo hacer para tener esa vida eterna, esa calidad de vida que tú tienes? Jesús está comenzando a señalarle el camino. Primero, el reconocimiento de quién soy. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y Jesús le dijo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note ahora que nada se dice sobre la primera tabla de la ley. No se dice nada de la relación del hombre con Dios. Él no le mencionó los primeros cuatro mandamientos, que son, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, o recuerda el día sabático y guárdalo. Él no presentó en ninguna de las primeras cuatro la relación del hombre con Dios. Él solo trató con el relacionamiento, Él solo trató con el relacionamiento del hombre con el hombre, porque este hombre era un moralista. Él era ese típico hombre que buscaba una buena obra que él pudiera hacer para heredar la vida eterna. Él estaba acostumbrado a hacer buenas obras. Él gastaba su vida haciendo buenas obras. Así que Jesús le dio esos mandamientos que tratan con la relación entre las personas. Y así como Jesús planteó esto ante sus ojos, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Aquí tenemos un hombre rico. Él es un moralista. Él ha guardado su relación con sus semejantes tanto como debía. Durante toda su vida él intentó hacer las cosas bien, las cosas correctas para con los demás. Y aún así él es consciente de que falta algo en su vida. Aún no tengo lo que tú tienes, le decía a Jesús en otras palabras. ¿Qué más me falta? Él era consciente que aún había un vacío en su propia vida, que debía haber algo más que solo vivir una buena vida y ser rico. ¿Qué más me falta? Preguntó. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Quiero leerle lo que Jesús le está diciendo esencialmente a él. Si quieres ser perfecto o completo, ven, sígueme. El resto, estimado oyente, es secundario. El resto en realidad no tiene aplicación universal. Ese fue un mandamiento individual para ese hombre. Reitero, no es un requerimiento para toda persona que quiere ser perfecto y tener vida eterna. No significa esto que usted deba vender todo lo que posee y distribuirlo a los pobres. Ahora bien, en la iglesia primitiva había un movimiento de esta clase. ¿Cómo culminó? Culminó en desastre financiero. También terminó en algunas calamidades personales. Así que, cuando Jesús dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, esto no es una exigencia universal para tener la vida eterna. Lo que sí es una demanda universal es, ven y sígueme. Usted no puede tener vida eterna dejando de lado el hecho de seguir a Jesucristo. Pero él siempre señalará lo que sea que esté en su vida que lo mantenga usted alejado de seguirle a él. Y con el caso de este hombre rico, lo que lo separaba a él de seguir a Jesús eran sus riquezas. Eso era su Dios. Jesús dijo, «No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a dos señores. Si usted tiene un Dios falso que controla su vida, entonces usted debe deshacerse de él, cualquier cosa que sea. Y usted debe tener al Dios verdadero en el trono de su vida». Jesús dijo, «Ven, sígueme». «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios». En otras palabras, tú me llamas bueno porque has reconocido que yo soy Dios. Ahora, sígueme. Deshazte de los dioses falsos. Deshazte de los dioses vacíos. Sígueme a mí, el Dios vivo y verdadero. Y es importante que usted se dé cuenta de esto, porque hay muchas personas que hacen un gran negocio diciéndole que usted debe vender todo lo que tiene y distribuirlo entre los pobres. Pero esto no es así. No es una aplicación universal. La aplicación universal, estimado oyente, es ven, sígueme. Él es el camino a la plenitud. Él es el camino a la vida eterna. No hay vida real aparte de Jesucristo. Ahora leemos el verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, «¿Quién, pues, podrá ser salvo?». Y mirándolos Jesús les dijo, «Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible». Él está hablando aquí del ojo de la aguja que la mujer usa para hacer la costura. Si usted intenta pasar un camello a través de él, usted no podrá hacerlo. Y por eso es que los discípulos dicen, «¿Quién, pues, podrá ser salvo?». Note usted que dice Jesús, «Para los hombres esto es imposible». Recuerde esto, usted no puede por sus buenas obras obtener por sí mismo un lugar en el reino de Dios. Ahora leemos el verso 27 y nos dice, «Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?». Pedro siempre está en busca de cosas como estas. «¿Qué es lo que obtendré, Señor? ¿Seré el más grande?». Jesús le dijo, «De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». En el cielo, el apóstol Juan vio el trono de Dios, y allí habían 24 tronos. 24 tronos alrededor del trono de Dios, en los cuales se sentaban 24 ancianos. Bueno, hay muchos que creen que esos 24 ancianos representan de hecho a la iglesia. Por supuesto, si es así, entonces 12 de ellos serían los apóstoles. Hay algunos problemas con esta interpretación, pero al menos es una de las interpretaciones que se sugiere para estos 24 tronos, tronos más pequeños, alrededor del trono de Dios. No obstante, Jesús dice que ellos se sentarán sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. El verso 29 dice, «Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, si usted ha hecho esto en favor de su nombre, y ello le ha significado que su esposa no lo sigue a usted en su total compromiso con Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, pero si el incrédulo se separa, sepárese. No hay quien, habiendo dejado estas cosas, abandonándolas por mi causa, no recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que, estimado oyente, no solamente Él le dará 100 veces más, sino que también le dará la vida eterna. El verso 30 dice, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Bueno, yo creo que aquí Él se está refiriendo a la nación judía, a quienes el Evangelio fue predicado primero. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Pero el Evangelio debía ir primero a los judíos, y luego a los gentiles o paganos. Ahora bien, ellos juzgarán a las 12 tribus. ¿Por qué? Porque básicamente las 12 tribus rechazaron al Mesías. Así que muchos primeros serán postreros. Y postreros, o sea, los gentiles, primeros. Así que en ese reino que Jesús establece, seremos uno con Él, herederos con el Hijo, herederos del glorioso reino de Dios por toda la eternidad.